Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en el último domingo del año. A esta hora el centro de todas las grandes ciudades está completamente abarrotado. Es la imagen de la mañana y que se viene repitiendo a lo largo de este último fin de semana de 2024. En las calles más comerciales, en los mercados navideños, en el entorno de los belenes monumentales. Puedes hacer la prueba. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga. En cualquiera de las principales capitales, el sonido de las últimas horas y que va a continuar a lo largo de este domingo es este.
Hemos venido 6 noches, la familia del matrimonio y las 2 hijas nos habían dicho que es una época muy bonita para venir a ver un poco todo.
Hemos venido por música, a ver Los Secretos en Wizzing, para ver jazz ahí por la noche en la central y hacemos turismo por la ciudad. Solemos venir a menudo a Madrid, aprovechando música y espectáculos.
Porque estamos de vacaciones y hemos venido a desconectar un poquito. Bueno, no es la primera vez que venimos y nada, pasear y ver las calles que están todas con las luces.
A hacer una visita con los niños a un evento que hay de Reyes Magos para dejar las cartas a los niños.
Bueno, esta es una de las fotos sonoras del último domingo del año. Otro de los sonidos del día nos lleva a Corea del Sur y al aeropuerto internacional de Muan, que está a unos 300 kilómetros de la capital surcoreana, de Seúl. Muan era el destino de un avión procedente de Tailandia. Poco antes de llegar, el aparato procedente de Bangkok, que es un Boeing 737-800, ha sufrido un accidente y ha tenido que realizar un aterrizaje forzoso. Este justo era el momento del impacto. Inmediatamente el avión se ha incendiado y han entrado los servicios de emergencias en la zona del siniestro. En el avión siniestrado viajaban un total de 181 personas a bordo. Solo 2 miembros de la tripulación han sido rescatados con vida. Son los únicos supervivientes porque el resto del pasaje ha sido localizado sin vida. Fuentes de los bomberos del aeropuerto han señalado que después del choque del avión contra el muro, los pasajeros han salido despedidos. Es pronto para determinar las causas de esta tragedia aérea. El gobierno surcoreano ha apuntado que 5 minutos antes del accidente, la tripulación avisó de que una bandada de pájaros había chocado contra el aparato. Además, medios del país han publicado imágenes que muestran una explosión posiblemente por el impacto de un pájaro en el motor de la ala derecha justo antes de que se estrellara el avión en el aeropuerto internacional de Muan. En COPE acabamos de hablar con Jesús González. Es comandante e instructor de vuelo en la Escuela de Pilotos FTE de Jerez de la Frontera. Tienen que recabar más datos, pero no les cuadra que avisaran solo con 5 minutos de antelación de este incidente.
El piloto y la tripulación realizan una serie de comprobaciones de emergencia para poder extender el tren, pero en paralelo, una vez que se ha activado la emergencia por parte de la tripulación de vuelo, el aeropuerto prepara la pista, en la cual se cierra el tráfico, se desvían los vuelos y se activa un perímetro de seguridad alrededor de la pista. Se aplica espuma, se define un tramo de la pista donde se va a aplicar, generalmente en el punto de contacto previsto del avión con la pista y en la trayectoria estimada del avión.
Tragedia aérea en Corea del Sur que nos ha recordado el accidente de Spanair en Barajas, el vuelo con destino Gran Canaria que acababa de despegar y que sufrió un accidente dejando 154 muertos. 18 personas sobrevivieron. Es el último domingo del año y otra de las fotos sonoras de este día la hemos rescatado en Paiporta.
La problemática más grande que tenemos hoy son las casas. ¿Por qué? Porque estar 3, 4 o más días con agua adentro e inundadas ha creado una cantidad de problemas de hongos y también de humedad que no logran secarse. O sea, la gente quisiera poder volver a sus casas, retomar su vida.
Es Gustavo Ribeiro, párroco de San Jorge, una de las parroquias de Paiporta, que es uno de los pueblos más afectados por la dana del 29 de octubre. Hoy se cumplen 2 meses de la riada que en la provincia de Valencia se llevó por delante 223 vidas y en el conjunto de España 231. 2 meses después se ha avanzado, pero la recuperación sigue siendo lenta. En Valencia, por las calles de Picaña, de Masanasa, de Catarroja, de Aldaya, se va viendo asfalto que contrasta con los restos del lodo aún por muchas zonas. Y sobre todo lo que se ven también, porque son más que visibles, son esas montañas de basura acumuladas y las toneladas de coches amontonados a las afueras de estas localidades, en esas campas que se improvisaron cuando empezaron a ser retirados los vehículos. Hay datos que siguen mostrando el volumen de la catástrofe. Paiporta es un municipio que roza los 30.000 habitantes. Apenas un centenar de comercios han podido abrir. Y luego está la demanda de las ayudas, que no llegan. O lo hacen a cuentagotas. Desde el gobierno central prometieron 16.000 millones para los damnificados. No han llegado ni 1.000 millones. Han pasado 2 meses y lo prioritario sigue siendo la reconstrucción de la zona, que se agilice la burocracia para que las ayudas lleguen a los necesitados. Pero los hay más entretenidos en la batalla política, que es un capítulo que habrá que resolver para que se depuren todas las responsabilidades. Pero antes lo prioritario, que lleguen las ayudas y que los damnificados puedan recuperar poco a poco esa normalidad. Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, va a tener muy complicado salir entero políticamente de esta crisis. Y luego está el papel de Pedro Sánchez y de su gobierno. El presidente no va a la zona desde el domingo 3 de noviembre, cuando salió por patas de Paiporta. A pesar de que la gestión del Ejecutivo Central tiene agujeros, a pesar de su comportamiento aquel día, con la ayuda de su equipo de opinión sincronizada ha conseguido salir indemne de esta tragedia, como si pasara por allí o como si no fuera con él. Están pasando más noticias que te cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
El domingo en el que la Iglesia celebra la Sagrada Familia, el Papa Francisco nos recuerda que la familia es la célula de la sociedad. Hoy, además, el pontífice ha dedicado unas palabras a todas las familias de las víctimas del accidente aéreo en Corea del Sur, que ha dejado 179 muertos. Palabras pronunciadas por el Papa durante el rezo del Angelus en la Plaza de San Pedro.
Mi pensamiento va hacia tantas familias en Corea del Sur que hoy están de luto como consecuencia del dramático accidente aéreo. Me uno en oración por los supervivientes y por los muertos.
Y la Guardia Civil ha rescatado los cuerpos sin vida de los dos fallecidos en las montañas de Espinosa de los Monteros, en Burgos. Se trata de una mujer que sufrió un desvanecimiento mientras practicaba senderismo y de un cazador con un fuerte traumatismo producido por una caída. Debido a la dificultad del terreno, la recuperación del cadáver del hombre ha tenido que ser efectuada por especialistas del grupo de rescate e intervención en la montaña de la Guardia Civil. Y no cesa la llegada de migrantes a las costas canarias. Solo este fin de semana, más de 900, la última embarcación, a la Isla del Hierro hace unos minutos, con 65 personas. Por cierto que la Guardia Civil ha detenido en Tenerife a los patrones de un cayuco que asesinaron a 4 personas 2 días antes de alcanzar las costas canarias. Una embarcación procedente de Gambia que llegó a la Isla del Hierro a principios de noviembre con 207 migrantes a bordo. Hay 7 detenidos.
Y en Inglaterra, Guardiola se la juega en la Premier, Íñigo Jodra.
Prueba de fuego para el City ante el Leicester en el partido que abre la jornada en Inglaterra. Los de Manchester suman una sola victoria en sus últimos 13 partidos. En el punto de mira de la crítica está un Pep Guardiola que asegura que no abandonará el equipo.
A veces esperas que sea fácil o poder arreglar las cosas antes, pero necesitas más tiempo. Pero no me rendiré. Quiero seguir aquí y quiero cambiar la dinámica. Viajaremos a Leicester, que será difícil, pero intentaremos hacer un buen partido.
El City se encuentra fuera de puestos europeos y a 14 puntos del líder, el Liverpool, que juega esta tarde en campo del West Ham. En España no hay fútbol, pero sí baloncesto. Se está jugando el Casademont Zaragoza Basket Girona. Estamos en el último cuarto, a 5 para el final y ventaja para los locales por más de 20 puntos. Además, a las 5 de la tarde, Manresa recibe al Baskonia, pero sin duda el plato fuerte de la jornada llega a las 8 y media en el Wizzing Center, clásico entre Real Madrid y Barça, que te contaremos en directo aquí, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Iñigo. Sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si pudieras pedir una sola cosa para 2025, ¿qué sería?
Salud para todos mis seres queridos y un tocadiscos nuevo.
Pediría que bajaran los precios de los pisos de Madrid para poder comprarme mi casita aquí.
Yo pediría calma, empatía, tolerancia, huir del ruido que lo inunda absolutamente todo y crispa tanto. Y bueno, puestos a pedir, lo más importante, pediría también mucha salud para todos.
Pilar García Muñiz te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En Burkina Faso, miles y miles de desplazados cristianos han tenido que huir de sus pueblos por la persecución y la violencia yihadista. Han perdido a seres queridos, sus hogares, sus trabajos. Lo han perdido todo salvo la fe. Esta Navidad, tú puedes ayudarles para que dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la Iglesia de Burkina Faso, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.es. La Iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy se cumplen dos meses de la DAN, dos meses de la riada, de aquel 29 de octubre, que dejó 231 muertos en toda España y 223 en Valencia. Más de 845.000 personas se vieron afectadas, 54.000 empresas, desaparecidos que todavía quedan por encontrar, y ayudas que no terminan de llegar. Valencia, Isabel Moreno.
Dos meses se cumplen desde que escuchamos sonidos como estos.
A ver, por favor, desalojen la zona esta, por favor. No se queden ahí, está subiendo el nivel del agua.
¡Un huracán, tú, un huracán!
Una tragedia que nos ha dejado 223 fallecidos y todavía a estas alturas 3 desaparecidos, 120.000 vehículos destrozados, viviendas, comercios. Muchas de las familias afectadas siguen inmersas en la incertidumbre de saber con qué recursos o ayudas van a contar para la reconstrucción de sus hogares, sus coches y su rutina. Si se habla con los afectados, parece que no llegan demasiados trámites burocráticos. Las que sí han llegado, como explican Loli y Jorge, son las que ha repartido el empresario Juan Roch.
Ayuda también de Juan Roch.
Juan Roch nos ha ayudado.
Que os ha sido directos.
Y mientras, dos meses después, los militares, 8.500 al día, siguen al pie del cañón.
Gracias, Isa. Nos vamos a situar en Alfafar, como la de miles de valencianos. La parte baja de la casa de Cristian Lesaik en Alfafar quedó arrasada. El comedor, el baño, la cocina, por supuesto el garaje, también perdió sus vehículos. Son las 2:13. Nos situamos, sí, en Alfafar. Saludo ya a Cristian Lesaik. Cristian, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué recuerdas de esa tarde del 29 de octubre? ¿Dónde estabas?
Pues a nosotros nos pilló, como a la mayoría de la población, haciendo vida normal. A nosotros nos pilló en el supermercado, estábamos comprando. De lo que nos alegramos es que estábamos todos juntos. Somos una familia de 4 miembros, o sea, dos niños y mi mujer y yo. Y fue una vecina la que nos dio la alarma, de verdad que nos salvó la vida, porque fue ella la que nos llamó a mi mujer cuando estaba en la caja y le preguntó qué hacíamos en el supermercado, y claro, mi mujer contestó, pues qué vamos a hacer, comprar. Y entonces le dijo, pero me sal de allí, que se está inundando la casa, corre, vete, y a partir de ahí es cuando ya nos vino todo lo que nos vino.
¿Llegasteis a volver a casa?
Sí, tuvimos dificultades porque yo dejé a mi mujer y a mis hijos en el coche. Luego haces cosas que te arrepientes de haberlas hecho, pero en su momento tienes que decidir y decides. Decidí ir yo solo hasta mi casa cruzando coches, dos calles, para ver si se podía llegar bien. Se podía llegar bien, dejé las compras y volví a por ellos. Y cuando volví, pues dije, oye, se puede pasar, y ya no se podía pasar. A pesar de ello, conseguimos cruzar con agua, pues al principio por los tobillos en la primera calle, y en la segunda calle ya eran rodillas. Y ya entramos sin cacho. Y luego pues ya me pasó pues lo que me pasó, pues una pelea con mi coche, una pelea con mi moto, intentando salvar la casa y todo eso.
Vosotros pudisteis en ese caso refugiaros en la parte alta de la casa, claro.
Exacto, sí. Lo que pasa es que nos pasó lo mismo que a todo el mundo. O sea, yo estuve un rato en la calle esperando que bajara el agua para poder terminar de aparcar bien mi coche. Bueno, el coche de mi mujer. porque nadie pensaba que el agua iba a seguir subiendo. Lo que pensábamos este era, pues eso, un chaparrón que es total y que baja. Porque es verdad que esta zona es inundable y no es la primera vez que tenemos inundaciones, pero son pequeñas inundaciones, de estas que sube un poco el agua, que igual llega a la acera que no. No nos esperábamos esto, evidentemente.
En estos dos meses, Cristian, habéis pasado por muchas fases. Primero fue la propia supervivencia, luego garantizar vuestra seguridad, después intentar volver a las rutinas, entiendo, ¿no? Que es en lo que estamos ahora, que no están siendo nada fáciles.
No, no lo son. No lo son porque, en el fondo, estamos todos un poco aprendiendo sobre la marcha. Y cuando digo todos, no solo digo la población. Por desgracia, también los consistorios y yo diría que hasta el gobierno autonómico y nacional. Y están surgiendo, pues eso, una serie de problemas. Hace dos o tres semanas, yo, si tú me hubieras llamado, yo te estaría contando pues que las calles estaban llenas de lodos y de muebles destrozados, de coches cruzados y que no había forma de llegar ni de circular. Eso ya no está. Pero hace dos semanas no tenía ni idea de otros problemas que están surgiendo y que nos estamos encontrando ahora. Y si me llamas dentro de dos semanas, seguramente te contaré otros problemas que ahora no me imagino.
Ahora hablamos de las ayudas, pero al hilo de lo que me estás contando, ¿qué es lo que seguís necesitando y os está costando encontrar? ¿Cuál es la necesidad ahora mismo más imperiosa? Aparte de las ayudas, de las que ahora vamos a hablar.
Pues depende de muchas cosas. Son muchas cosas y depende de la casuística de cada uno. Por ejemplo, las casas bajas, lo que ahora sobre todo siguen necesitando son ventiladores, deshumidificadores, cañones de secado y estufas. De hecho, nosotros, por ejemplo, en la asociación que estamos ahora, estamos mejorando. Esta mañana y ayer por la tarde hemos estado repartiendo estufas que hemos conseguido gracias a una asociación. Además, por ejemplo, hay un pueblo al que quiero yo saludar, que es Villanueva de la Vera, un pueblo de Cáceres, 2.600 habitantes y nos han enviado 2.600 euros, o sea, un eurito por habitante, fíjate, y con eso vamos a comprar calefacciones. Ahora, por ejemplo, las viviendas, las fincas, están teniendo serios problemas, pero claro, es verdad que los garajes ya no tienen coches, o no todos, porque aún quedan coches, sobre todo en segundas plantas, pero digamos que el coche y el lodo ya se ha llevado, pero los garajes siguen teniendo restos de lodo, hay muchos ascensores que siguen sin funcionar, los garajes no tienen la ventilación, no tienen el sistema eléctrico, con lo cual no se pueden utilizar. Mira, en Catarroja, por ejemplo, está surgiendo un problema. Catarroja es la población que tiene 30.000 habitantes, es un municipio probablemente el más grande. La gente no tenía coches. Ahora empieza la gente a tener coches, ya sea porque se los han comprado, porque le ha llegado la ayuda, con lo cual ahora estos municipios empiezan a tener circulación que antes no tenían. Claro, esos coches ahora, toda esta gente que viene de trabajar, cuando regresa a trabajar, claro, sus 30 o 40 coches, ¿dónde los deja? Uh-huh. En la calle. Si a eso le juntas, solo júntale dos o tres fincas, pues nos sale a 130 o 140 coches que tienen que aparcar prácticamente en un mismo barrio.
Problemas que van surgiendo, como nos dicen, y que van evolucionando. Bueno, estamos hablando con Cristian Lasaga, que es vecino de Alfafar, que además es el presidente, lo ha dicho él, de la asociación Damnificados Dana Horta Sud. ¿Cuál es vuestra tarea y cómo os coordináis?
A ver, pues principalmente tenemos tres focos, ¿no? Uno es la página, bueno, tenemos un blog, una página web que montamos enseguida. Después tenemos los socios, se dan de alta, y bueno, se inscriben gracias a la página web principalmente, yo les doy de alta y luego por correo electrónico les voy informando de todo, y luego tenemos un grupo de WhatsApp. Entonces, y luego tenemos un grupo de trabajo que estoy muy muy agradecido con estas personas del grupo de trabajo, en la que hay, pues tenemos gente que está muy pendiente de conseguir, pues como hemos conseguido estufas, que están buscando para intentar el material que necesitamos, gente que tiene más un perfil de redes sociales, hay gente que tiene muchos contactos y gracias a esos contactos nos van entrando, tenemos especialistas en lo que es la parte de la abogacía, y así en ese grupo de trabajo vamos un poco gestionándolo todo.
Uh-huh. Bueno, hoy se está hablando mucho de las ayudas, de las ayudas prometidas. En tu caso, ¿te han llegado? ¿Y al resto de afectados con los que tienes contacto también o las seguís esperando?
Sí. No. A mí me llegó las 6.000 de la Generalitat, me han llegado, y a los socios yo te diría más o menos, es que me la voy a jugar un poco, pero yo diría que por la mitad han llegado, o sea, los 6.000 euros de la Generalitat está llegando. Sigue habiendo gente que no le ha llegado, pero está llegando. Y en cuanto a las ayudas del consorcio, también es dispar, pero va llegando. En mi caso, por ejemplo, la ayuda de mi vivienda sí que ha llegado, en cambio de los vehículos no. tú hablas con los socios y eso, pues hay uno que sí que le ha llegado el coche, hay otro que no tiene ni idea de nada, hay otro que le ha llegado de la moto, hay otro que le ha llegado de la vivienda. O sea, va llegando poco a poco. En cambio, las ayudas del Estado, de esas nadie sabe nada, ¿eh?
Esas las seguís esperando.
Esas las seguimos esperando, además mayoritariamente.
Bueno, durante las horas, los días posteriores a la tragedia vimos una auténtica ola de solidaridad. ¿Siguen llegando voluntarios o ya muy a cuentagotas?
Sí, mucho más a cuentagotas. También hay que entender que el trabajo ya no es el mismo. Es que ahora en las calles de estas poblaciones, si vienen voluntarios, tampoco podrían ayudar mucho, porque ahora digamos que la limpieza que tenemos es una limpieza más fina. Ahora no necesitamos la mano de obra que necesitábamos en aquel momento y que fue importantísima. Yo he tirado muebles que si no llegase por los voluntarios no los hubiera tirado, porque al final en cada mueble tienes una historia personal y te cuesta. Pero ellos, que lo ven de fuera, pues lo hicieron de otra forma y la verdad que estoy muy agradecido, aunque me han dejado sin muebles, pero estoy muy agradecido.
Bueno, son fechas especiales.
Claro.
Y es la última pregunta que te voy a hacer, Cristian, con la sensibilidad añadida para los que han perdido un ser querido o los que se han quedado sin casa, sin su negocio, sin su comercio. ¿Cómo ha sido tu Nochebuena y el día de Navidad, Cristian?
Pues mira, hemos hecho lo que la gran mayoría. Hemos ido a refugiarnos a casas de amigos o familia que viven en Valencia o que viven en poblaciones no afectadas. Y entonces, pues bueno, hemos tenido un ratito de normalidad y de, bueno, pues sobre todo, todos evidentemente ha sido una Nochebuena muy sentida. Yo creo que este año he dado más abrazos que en mi vida, me he dado yo, ¿sabes? Pero sí que hay que tener un recuerdo por esos 223 familias que están rotas y que han perdido a alguien, y eso es mucho más difícil de superar. Y eso no hay ayuda ni subvención que luego
claro,
lo compense.
Eso está claro. Estamos a punto de empezar el 2025. Que poco a poco vayáis recuperando la normalidad. Cristian Lesaic, desde Alfafar, gracias. Buenas tardes.
De nada, muchas gracias a vosotros por ayudarnos y darnos voz.
Y en estos últimos compases de 2024 te tengo que hablar del Euribor, a 12 meses, que es el indicador que más se usa para calcular las hipotecas variables y que va a cerrar diciembre en el entorno del 2,4%. Será, si se confirma, una vez concluya el mes de diciembre, la novena caída consecutiva del Euribor, y eso es una muy buena noticia para quienes tengan que revisar su crédito hipotecario. Ana Huertas, ¿cuánto ahorro supondrá esta nueva rebaja para una hipoteca media?
Pues va a suponer más de 1.200 euros al año, Antonio. Por ejemplo, en el caso de un crédito hipotecario variable de 150.000 euros a 25 años, con un interés del 1% sobre el Euribor, la cuota se va a reducir en unos 103 euros mensuales o en unos 1.240 euros anuales. O si la hipoteca es de 300.000 euros, el ahorro sería de unos 207 al mes o 2.480 al año. Esta se va a convertir en la novena caída consecutiva de este indicador. Desde abril, donde se situaba en el 3,7%, hemos visto descender el Euribor hasta el 2,5% en noviembre, cuando se registró su mayor caída interanual desde diciembre de 2009. Como dices, Antonio, está previsto que el Euribor cierre el año en torno al 2,4%.
Y atención a lo que ha sucedido en un cementerio de Avilés, en Asturias. Un hombre ha desenterrado el cadáver de su madre y se la ha llevado a su casa. Llegó a la tumba, alterado, gritando que se habían llevado el cuerpo de su madre sin su permiso. Este hombre ha sido detenido y va a pasar a disposición judicial. Asturias, Marcos Martín.
La mujer había fallecido esta semana y el hombre ha accedido al cementerio, ha abierto el nicho y se ha llevado el ataúd en su coche hasta su casa. Los presentes en ese momento en el camposanto intentaron disuadirle, pero él se mostró alterado e incluso les pidió ayuda para llevar a cabo su cometido. Fue el párroco del cementerio el que avisó a la policía que lo ha detenido. Ha sido sometido a pruebas médicas en el hospital de Avilés, pero el área de psiquiatría no ha considerado necesario su ingreso y el juez decidirá en las próximas horas su futuro. Restos mortales de la mujer han sido depositados por la policía en el cementerio de la Carriona a la espera de volver a ser inhumados.
Ya te hemos contado la última hora en Corea del Sur. No hay más supervivientes en el accidente del avión en el que viajaban 181 personas. Solo dos tripulantes han podido salvarse en un primer momento, por lo que el número de muertos es de 179. Para las víctimas de esta tragedia y sus familias ha tenido unas palabras el Papa Francisco durante el rezo del Ángelus Roma. Eva Fernández.
Ante cerca de 30.000 peregrinos, muchos de ellos con el deseo de atravesar la Puerta Santa, el Papa ha subrayado el papel esencial de la familia.
La familia es la célula.
La familia es la célula de la sociedad, es un tesoro precioso que hay que sostener y tutelar. Y en su oración hoy, Corea del Sur. Mi pensamiento va hacia tantas familias en Corea del Sur que hoy están de luto como consecuencia del dramático accidente aéreo. Me uno en oración por los supervivientes y por los muertos. A primera hora de la mañana se ha abierto la tercera puerta santa del jubileo en la Basílica de San Juan de Letrán, por donde los peregrinos podrán pasar para ganar la indulgencia durante el Año Santo.
Como has escuchado, hoy la Iglesia celebra la jornada de la Sagrada Familia con el lema Familia, fuente de esperanza, en relación al jubileo de la esperanza que acaba de comenzar. Una fecha que nos invita a reflexionar sobre el papel central que tiene la familia en toda la sociedad. Sofía Gómez.
Esta jornada se celebra recién iniciado el jubileo de la esperanza y los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida lo proponen como una oportunidad de redescubrir el don de la esperanza en la vida familiar, ya que nos trae una sobreabundancia de gracia. Los obispos resaltan la familia como una comunidad que une persona y sociedad, un espacio para el encuentro, el amor y la fecundidad, donde la identidad se construye en relación con los demás. La familia se presenta como fuente de esperanza frente al aislamiento y la soledad, ya que en ellas se aprenden la solidaridad y el cuidado mutuo. Con todo ello, los obispos invitan a fortalecer los lazos de amor, reconociendo la dignidad de cada persona, y también a vivir el jubileo como una oportunidad para restaurar la confianza y el respeto en el hogar.
Gracias, Sofía. Hoy es un día para conocer un poco más el simbolismo y la importancia de esta jornada de la Sagrada Familia. Por eso a las 2 y 27, mediodía COPE, te voy a hablar de Eduardo García y de Clara Esteban. Ya eran padres cuando se fueron de misión a un pueblo de aborígenes de Taiwán. Hace años que regresaron a Madrid, donde son profesores, y a lo largo de este tiempo han ampliado la familia de manera considerable hasta llegar a los 8 hijos. En su momento dejaron sus trabajos, su casa, su familia, para dar a conocer la palabra de Cristo a casi 11.000 kilómetros de distancia. Una decisión que no debe ser nada fácil. En Taiwán fueron testigos de todo tipo de problemas, abusos, alcoholismo, familias destruidas y también vivieron historias de conversión. Cuando se fueron de misión, el matrimonio ya tenía a su primera hija, a Marta. Después se quedó embarazada de la segunda y del tercero, Pablo, a quien dio a luz allí en Taiwán.
Yo como madre fue bastante duro, era como ponerme una venda en los ojos y ir un poco a la deriva con la certeza de que Dios iba por delante, que sabiendo que iba a ser obviamente un cambio pues muy grande, cultural, de comida, de todo, ¿no? Sin saber muy bien dónde íbamos a ir, porque la realidad es que tampoco sabíamos muy bien cómo era el sitio.
Eduardo y Clara han sabido transmitir a sus hijos la labor misionera que desarrollaban en Taiwán, centrada en dar a conocer a Jesús y también en ayudar a los más necesitados de la región. Lecciones que han ido aprendiendo a lo largo de todos estos años y que también ponen en práctica en España, como explica su madre Clara.
Una de las cosas más importantes es que ellos hayan podido ver que para nosotros es muy importante Dios, eso, el haberlo dejado todo. Y luego, pues, que ellos han podido experimentar la providencia, de que Dios nunca nos ha dejado sin nada, a pesar de que allí, pues, eso, no trabajábamos y ningún día nos faltó de nada. También a poder experimentar, pues, que el no tener de todo podían ser felices.
Pese a las dificultades propias del idioma, de una cultura tan diferente, o de tener a sus seres queridos a miles de kilómetros, Eduardo y Clara nunca se sintieron solos. Aseguran que siempre sintieron el aliento de la oración de los que les quieren y por su parroquia, como apunta Eduardo.
Hemos sentido en todo momento que hemos estado en la misión que teníamos detrás una iglesia que iba con nosotros y que rezaba por nosotros, que nos ayudaba, que se acordaba de nosotros. Y esto es lo que nosotros le transmitimos a nuestros hijos, que somos un pueblo que caminamos y este pueblo, ¿no? Pues también es importante, ¿no? Que otras personas puedan tener la posibilidad de descubrir.
Es el testimonio de Eduardo y de Clara. Testimonio es un ejemplo de cómo las familias deben ser fuente de esperanza, como propone la iglesia en la jornada de la Sagrada Familia. Ahora, el santoral de este domingo que nos acerca Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Quinto día de la octava de Navidad y domingo siguiente a la Natividad del Señor, en el que la Iglesia honra a la Sagrada Familia. También se llama Domingo de la Infraoctava. Seguimos contemplando el nacimiento que es centro de atención de los hogares en un clima netamente familiar. San Pablo VI fue uno de los que más insistió en la institución familiar en el siglo XX. Y por cierto, esta semana, el miércoles, concluye la octava de Navidad con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios.
Gracias, Jesús Luis. Síguese a Mediodía Cope, ponemos rumbo a las 2:30. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando la última hora en Mediodía Cope. Cerramos el año, estamos en el último domingo de 2024, que lejos del ruido político y del cerco judicial al gobierno y al entorno más próximo del presidente Pedro Sánchez, ha estado marcado por la dana. Hoy se cumplen 2 meses de la riada que dejó 223 muertos en Valencia y 231 en el conjunto de España. Acabamos de estar en Alfafar. Es un pueblo de poco más de 20.000 habitantes en la comarca de la Horta Sud de Valencia. En la fatídica tarde del 29 de octubre, Cristian estaba comprando con su mujer y sus hijos en un supermercado. Algo de lo más normal, de lo más habitual. Hasta que una vecina les avisa de que el agua empezaba a entrar a sus casas. Sin pensarlo, Cristian fue hasta su domicilio e intentó sacar los vehículos que estaban dentro del garaje.
Luego haces cosas que te arrepientes de haberlas hecho, pero en su momento tienes que decidir y decides. Y cuando volví, pues dije, oye, se puede pasar y ya no se podía pasar. A pesar de ello, conseguimos cruzar con agua, pues al principio por los tobillos en la primera calle y en la segunda calle ya eran rodillas. Y ya entramos en cacho. Y luego pues ya me pasó pues lo que me pasó, pues una pelea con mi coche, una pelea con mi moto intentando salvar la casa y todo eso.
Una maniobra que tantas y tantas familias repitieron aquel 29 de octubre, que como decía Cristian, hicieron cosas que fueron instintivas, que no las pensaron. Cristian y su familia consiguió subir a la parte alta de su vivienda. En apenas unos minutos la planta baja había quedado completamente inundada. La cocina, el baño, el comedor, por supuesto el garaje, y todo con un nivel de casi 2 metros de agua. Desde el primer momento fueron conscientes de la gravedad de la tragedia. Han pasado 2 meses y las necesidades en los pueblos afectados por la dana han ido cambiando. Primero fue garantizar la propia supervivencia de los afectados. Después blindar su seguridad. Muchas casas quedaron sin puertas, sin ventanas, y durante las horas posteriores, durante los días posteriores a la catástrofe, el pillaje campo a sus anchas. Y ahora, 2 meses después, el objetivo es volver a una normalidad que va a tardar en llegar. Por las calles de Paiporta, de Picaña, de Masanasa, de Catarroja, de Aldaya, se va viendo asfalto que contrasta con los restos de lodo aún por muchas zonas y sobre todo esas montañas de basura acumuladas y las toneladas y toneladas de coches amontonados. Hay datos que siguen mostrando el volumen de la catástrofe. En el conjunto de las zonas afectadas, la estimación es que de cada 10 locales, solo 2 han podido reanudar su actividad comercial. La situación en el campo también es crítica, con pérdidas valoradas en 1.500 millones de euros. Y luego está la polémica de las ayudas. 2 meses después de la tragedia, de los 16.600 millones prometidos por el gobierno de Pedro Sánchez, apenas se han resuelto 900. Esto contrasta con las ayudas de la Generalitat Valenciana y con las del Consorcio de Seguros. Lo acaba de contar en Mediodía Cope Cristian Lasaec desde Alfafar.
A mí me llegó las 6.000 de la Generalitat, me han llegado, y a los socios diría que por la mitad han llegado. O sea, los 6.000 euros de la Generalitat está llegando. Sigue habiendo gente que no le ha llegado. Y en cuanto a las ayudas del consorcio, también es dispar, pero va llegando. Va llegando poco a poco. En cambio, las ayudas del Estado, de esas nadie sabe nada, ¿eh?
Y lo prioritario, que es la reconstrucción de la zona, choca con la batalla política. En el gobierno de Sánchez, con sus medios afines siempre dispuestos, intensifican estos días la cacería contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a cuenta de esa comida del Día de la Dana. Es verdad que Mazón y su entorno han ido modificando el argumentario para justificar el almuerzo, y en Moncloa y en Ferraz han decidido morder sin descanso en esa herida. La política y la justicia, si es que prosperan las demandas contra la gestión de aquellos días, tendrán que determinar el papel de cada uno, su responsabilidad, incluso si la hubiera la penal. Pero mientras la famosa comida de Mazón acapara todo, prácticamente todo, Pedro Sánchez no ha vuelto a Valencia desde el 3 de noviembre. Ahora mismo está esquiando en Cerrer. Y no, no hay que ser demagógico. Tiene todo el derecho del mundo a tener unas vacaciones y a descansar. Como probablemente tú, que nos estás escuchando, pues también tienes días o al menos algún momento para relax. Antes Pedro Sánchez ha tenido tiempo para ir a Bakú, a Río de Janeiro, a Bruselas, a Rabat. Su entorno lo justifica, que son viajes oficiales, pero no han encontrado el hueco o las circunstancias adecuadas para acudir a Valencia. Y esto demuestra una normalidad que, en parte, es fruto de la gestión del gobierno central, que, como la de la Generalitat, tiene muchos, muchos agujeros. Aunque Moncloa, con su habitual habilidad, hayan conseguido que el foco solo se ponga en el Ejecutivo valenciano. Por lo demás, llevamos toda la mañana pendientes del accidente aéreo en Corea del Sur. Las predicciones eran muy malas y se han cumplido. Salvo las dos supervivientes que localizaron al poco de producirse el siniestro, el resto del pasaje, 179 personas, todas han fallecido. Este era el momento en el que, en el propio aeropuerto de Muan, donde se ha estrellado el aparato, un responsable de los servicios médicos leía los nombres de las víctimas. Además de que solo hay dos supervivientes, ¿qué se sabe a esta hora y qué no se sabe? Bueno, sabemos que viajaban a bordo 181 personas, que el avión era un Boeing 737-800 que había partido de Tailandia, de Bangkok, y que se dirigía al aeropuerto internacional de Muan, a unos 300 kilómetros de Seúl. 5 minutos antes de que el avión se estrellara contra un muro del aeródromo y que posteriormente se incendiara, un miembro de la tripulación avisó de que tenían un incidente, de que tenían problemas. Habían chocado contra una bandada de pájaros y no podían abrir lo que se conoce como tren de aterrizaje. Esto es lo que se sabe. Lo que no se sabe es si ha habido fallos añadidos. Y ahora hay que determinar el contenido de las cajas negras, un proceso que puede durar meses. Vamos con más noticias, te las cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
El Euribor cerrará diciembre en el entorno del 2,4%.
Es el principal indicador para calcular las hipotecas a tipo variable. Quedan aún dos jornadas, pero previsiblemente va a ser su novena caída consecutiva y esto es una buena noticia para quienes tengan que revisar su crédito. Para una hipoteca media supondrá un ahorro de más de 1.200 euros al año.
Continúan las llegadas de migrantes a las costas de Canarias.
Solo este fin de semana más de 900 personas. Nos acercamos a las 46.000 en este 2024 de récord. La última embarcación lo ha hecho a la Isla del Hierro con 65 personas. Además, la Guardia Civil ha detenido en Tenerife a 7 personas, entre ellas los patrones de un cayuco que asesinaron a 4 migrantes 2 días antes de alcanzar las costas canarias a principios de noviembre.
Y la Guardia Civil ha rescatado los cuerpos sin vida de los 2 fallecidos en las montañas de Espinosa de los Monteros, en Burgos.
Se trata de una mujer que sufrió un desvanecimiento mientras practicaba senderismo y de un cazador con un fuerte traumatismo producido por una caída. Debido a la dificultad del terreno, la recuperación del cadáver del hombre ha tenido que ser efectuada por especialistas del grupo de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil.
Íñigo Jodra, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
No hay liga, lo que no descansa es el básquet.
No descansa y acaba de terminar el primer partido del día en la ACB, ese encuentro entre Casademón Zaragoza y Básquet Girona, que se ha saldado con victoria contundente de los locales por 96-68. A las 5 de la tarde tenemos un Manresa Basconia, aunque sin duda el plato principal llega a las 8:30 con ese clásico entre Real Madrid y Barcelona, que te contaremos en directo aquí, en el tiempo de juego de la cadena COPE. En la Liga, lo decíamos, descanso navideño, pero ya hay varios equipos que han regresado a los entrenamientos. Es el caso del Barça, que ha entrenado a puerta abierta con Dani Olmo a la espera de saber si se resolverá pronto su inscripción. O el Athletic de Bilbao, que a 10 días de la Supercopa ha anunciado las bajas de Ollán Sanzet y de Íñigo Ruiz de Galarreta.
Gracias, Íñigo. Sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
From this galaxy, desde esta galaxia, observamos el planeta Tierra. Fecha 31 de diciembre de 2024. La humanidad se prepara para su transición anual. Lo llaman Efecto 2025.
Un fenómeno que une a millones de humanos.
Y este 31 de diciembre, en COPE, vivimos el Efecto 2025 contigo. Desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Este 31, siente el Efecto 2025.
Especial Nochevieja en COPE, con Ana Huertas.
¡Te vienes!
Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Los mejores regalos nunca se olvidan. Como regalar una experiencia, una meta o Madrid. El próximo 27 de abril vive la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Regala Madrid. Últimas inscripciones disponibles. Visita rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies. Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Estamos en el último fin de semana del año, inevitablemente hay que mirar a 2025, que viene cargado de buenos deseos, todos los clásicos habituales, y también con subidas de impuestos. No hay estreno del año nuevo que no venga acompañado de lo que quienes los aplican denominan ajustes fiscales, y para quienes lo sufren, son directamente sablazos. Ana Huertas, vamos primero a repasar lo que sube y que vamos a notar desde el mismo día 1 de enero. Empezamos, Ana, por los alimentos de primera necesidad.
Sí, Antonio, alimentos como el pan, la leche, el aceite de oliva, los huevos, la fruta, las verduras o las legumbres. Son productos cuyo IVA pasó en octubre del 0 al 2%. Esta medida, que se implantó para mitigar los efectos de la inflación, se elimina y el 1 de enero el IVA de estos alimentos se va a situar en el 4%. En el caso del IVA de las pastas y los aceites de semillas, también se van a notar. Alcanzará en 2025 el 10%. Cuando empezó la guerra de Ucrania, Antonio, y se disparó la inflación, lo bajaron al 5%.
Está también la subida de la electricidad. Es otro clásico de todos o casi todos los 1 de enero.
También para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania, en 2021 el IVA en la electricidad bajó al 10%. En 2022 al 5% en contratos de menos de 10 kilovatios, siempre que el mercado mayorista superara los 45 euros por megavatio hora. En 2025 ese IVA de la electricidad para los hogares va a volver al valor del 20%.
Y luego hay otras subidas que vienen camufladas, pero que también irán directas al bolsillo de los hogares.
Está el tarifazo de las basuras. Todos los ayuntamientos de España van a tener que aplicar una tasa obligatoria para la recogida, gestión y reciclaje. Y te preguntarás, ¿pero es que no se paga ahora? Porque yo abono, ¿verdad?, el recibo de basuras cuando me llega. Sí, pero los ayuntamientos no aplicaban esa tasa en su totalidad, que se estima que está entre 165 y 200 euros anuales. También desaparecen por completo las deducciones fiscales para las reformas de viviendas. Se introduce un nuevo gravamen para los fabricantes y puntos de venta de tabaco, además de aplicar una subida a las bolsas de nicotina utilizadas como alternativa a los cigarrillos tradicionales. Esto entrará en vigor el 1 de abril.
Bueno, hay más novedades que vamos a analizar a partir de ahora con Javier Santa Cruz, que es economista, analista financiero y profesor en el IEB, en el Instituto de Estudios Bursátiles. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas, Antonio.
Bueno, con lo que hemos escuchado, no podemos hablar de subidas de impuestos solo para los ricos, como les gusta vender a los que los aplican. Ahora vamos con lo de las empresas, pero son ajustes fiscales de lo que hemos hablado que van directos a la economía de los hogares. ¿Cómo nos van a afectar a todos?
Pues nos afectan en primer lugar a través de subidas de los precios, sobre todo de los productos básicos, que se aplicó un IVA reducido, incluso se quitó durante un tiempo en el que la inflación pues subió de una forma bastante considerable. Ahora no es que estemos precisamente en una caída de precios y que eso justificara el volver a retomar todos estos gravámenes, pero en definitiva lo que se intenta hacer es dar la apariencia de normalidad, de que la situación ha vuelto a una cierta normalidad y por eso pues se tiene que actuar en consecuencia desde el punto de vista del discurso político que tiene el gobierno de coalición. No solo va a provocar unas subidas de precios, sino también lo que va a provocar es obviamente una merma de la renta disponible de las familias, que ahí es donde está nuestro punto más débil. Es decir, España ha perdido unos cuantos puntos con respecto a la media europea en los últimos años, y desde luego, pues aun por mucho que crezcamos a tasas del 3%, pues eso obviamente la renta de las familias apenas lo nota.
Hemos mencionado de pasada lo de las basuras, a ver cómo se lo explicamos esto a los oyentes, porque todos pagamos el recibo de la basura habitualmente, con la periodicidad que establece nuestro ayuntamiento, que entiendo que es trimestral en este caso. ¿Por qué ahora nos van a cobrar una sobrecarga de la tasa que puede oscilar entre los 165 y los 200 euros anuales?
A ver, esto viene de una directiva europea que se aprobó hace unos años y las directivas europeas tienen que ser acomodadas, tienen que ser trasladadas a la normativa de cada uno de los países, y dentro de eso que se llamó hace unos años el Pacto Verde, que era intentar pues que el que contamina paga, todos los costes, por decirlo así, del reciclaje, de la economía circular, en este caso concreto de las basuras, tienen que ser cubiertos por los usuarios, pues se impone una subida muy importante de la actual tasa de basuras para que se repercuta completamente el coste que tiene pues el procesado de los residuos, el reciclaje, etcétera, al usuario, que en este caso pues es la vivienda, que es la que sobre la cual se calcula, cada ayuntamiento calcula esa tasa de basuras. Pasó algo muy parecido hace unos años con la directiva Marco del Agua y lo que se llama el canon de inversión. Es decir, en la factura del agua tenemos una parte que es fija y otra parte que es variable en función del consumo, y en este caso en la parte fija hay una cuota que se llama el canon de inversión, que era como pasamos, entre comillas, una derrama a todos los usuarios, a todos los contratos de agua, para que puedan sostener las inversiones de las canalizaciones o del saneamiento. Pues ahora toca, años después, hacerlo lo mismo, pero con las basuras.
No hemos mencionado los impuestos a las empresas. Aquí hay alguna de cal, otras de arena. Las pymes van a ver reducido su tipo impositivo del 25 al 20%, pero las grandes compañías que obtienen beneficios en el extranjero van a tributar más. ¿Esto va a repercutir de alguna forma en los clientes finales?
Desde luego, porque el impuesto de sociedades es probablemente el impuesto más injusto desde el punto de vista de todo el sistema fiscal, y más especialmente el que se traslada de una manera casi inmediata a los clientes en función de cuál sea el mercado donde se sitúen. Hay mercados donde es más fácil y otros más difícil poderlo repercutir, pero al final las grandes compañías, que son bastante pocas en España y que las pocas que hay fundamentalmente están internacionalizadas y por tanto reciben dividendos de sus filiales extranjeras, se tienen cuentas de resultados separadas por sus diferentes países y tributan en los países donde están, pues al recoger o al integrar sus beneficios en una misma cuenta de resultados cuya sede fiscal es España, pues lo que van a hacer va a ser perder algunos de sus derechos fundamentales, como es el de la no doble tributación, y eso es uno de los elementos que de hecho ya están desde hace tiempo en tribunales y veremos cómo se pronuncian. En cualquier caso, hay otro factor que no es menor, que es el de la deslocalización de esas empresas, es decir, como por ejemplo ya hemos visto algún caso en estos últimos 2-3 años de grandes compañías que deciden marcharse, deciden colocar su sede fiscal fuera de España, y aunque mantengan actividad económica dentro del país, pues en el fondo ya una parte sustancial de los impuestos que pagaban lo dejan de hacer en España. Por tanto, lo que viene a ser, como diría aquel, pan para hoy, hambre para la mañana, en términos de recaudación del impuesto de sociedades.
Hay dos cosas que están en el aire, el nuevo impuesto a las energéticas y el tema del diésel. Solo primero, ¿cómo queda la situación? Porque hay dos socios habituales del gobierno, que son el PNV y Junts, que ya lo han dejado claro, y también en sede parlamentaria, que no están nada de acuerdo con recuperar el nuevo impuesto a las energéticas.
Bueno, estos van a durar un mes, es decir, durarán lo que se tarda en tener que llevar al Congreso de los Diputados la convalidación del Real Decreto Ley último que se aprobó, donde se volvían a recuperar esas dos medidas que habían sido tumbadas en la sesión anterior del Congreso de los Diputados. Es verdad que el Gobierno en ese sentido busca estresar aún más a sus socios de coalición e intentar buscar alguna grieta, es decir, algún tipo de negociación en un mes, o sea, ganar tiempo durante un mes, comprar un mes, podríamos decir, para intentar que apoyen o una cosa o la otra, o si fueran posibles las dos, pero desde luego no parecen estar por la labor. Primero porque en el caso del gravamen de las energéticas no tiene ningún sentido, porque si se impone un gravamen por los beneficios caídos del cielo, cuando no están esos beneficios caídos del cielo, tiene que seguir existiendo ese gravamen, pues es una cosa que es absolutamente incomprensible. Y en el otro caso, en el caso del diésel, pues evidentemente la carga fiscal que ya tienen los carburantes es más que suficiente para, si lo que quieren es internalizar el daño ambiental que esto puede suponer.
Sí, entonces, aquí lo que se trata es de implementar ese nuevo impuesto que equipararía los tributos del gasóleo con los de la gasolina. La traducción es evidente, que va a ser más caro.
Eso es.
Ahora mismo está de media roza el euro y medio, sin concretarse cuánto. Lo que parece evidente es que se va a encarecer.
Sí, sí, además, con una razón que es bastante peregrina, que es precisamente la cuestión de cuáles son las emisiones de unos y de otros cuando depende de cada motor, depende de la tecnología, depende del momento en el cual se ha comprado ese coche. Es decir, ahí, por ejemplo, tenemos multitud de coches diésel, de motor diésel, que son mucho más eficientes y menos contaminantes que un coche de gasolina. Es decir, eso ya, esa discriminación ya la tuvimos con las famosas etiquetas ambientales cuando se pusieron en marcha, y desde luego, pues esto, tristemente, pues sigue estando en el debate público y se sigue imponiendo una tesis que desde luego científicamente no está sustentada.
Pues llega 2025, lo hace con nuevos impuestos y algunos con amenazas encubiertas, que ya veremos si se traducen o no, como es el caso de las energéticas y como es el caso también del diésel. Lo hemos analizado con Javier Santa Cruz, economista, analista financiero y profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. Profesor, que tenga buena salida y buena entrada de año.
Exactamente, feliz Navidad y feliz año. Gracias.
A las 2:51 tratamos de recomponer las piezas de la que es, sin duda alguna, la noticia de este domingo. Te hemos contado la última hora de Corea del Sur, un accidente de avión que se ha cobrado la vida de 179 personas. Tan solo dos han sido podido ser rescatadas con vida. David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Qué se conoce a esta hora de esta tragedia aérea?
Pues que era un vuelo rutinario que cubría la ruta Bangkok desde Tailandia hasta Muan, en Corea del Sur. Las miradas apuntan a un fallo en el despliegue del tren de aterrizaje del avión. Precisamente fue el propio piloto el que dio la voz de alarma tan solo 5 minutos antes del impacto, ya que chocó contra una bandada de pájaros. Jesús González es comandante e instructor de vuelo de la Escuela FTE de Jerez de la Frontera.
Habrá que esperar a las lecturas de las cajas negras, que posiblemente proporcionarán más información clave. Ahora bien, si el avión ya experimentaba dificultades técnicas con el sistema de aterrizaje, pues la colisión con aves podría haber agravado el problema y haber precipitado el accidente.
La investigación ya ha comenzado. El primer paso tras recuperar los cuerpos está en la elaboración de un informe preliminar de lo sucedido, aunque se está a la espera, Antonio, de las cajas negras.
Cuando se produce este tipo de catástrofe, el primer paso es el rescate y recuperación. Salvar vidas, coordinar esfuerzos de búsqueda y rescate, asegurando el lugar del accidente. En segundo lugar, habrá un informe preliminar tanto de la línea así como una recopilación de los informes de los controladores aéreos.
Pasarán meses e incluso años hasta que tengamos conclusiones de todo lo sucedido. Además de esta tragedia, extraeremos sobre todo recomendaciones de seguridad que seguirán haciendo del avión el transporte más seguro.
2:52, sigue Mediodía COPE. Te lo venimos contando desde las 2. Hoy se cumplen 2 meses de la riada que arrasó buena parte de Valencia. 2 meses de la Dana, que afectó también a puntos de Castilla-La Mancha como Letur en Albacete y Mira en Cuenca. Son muchas las iniciativas solidarias que se han puesto en marcha para tratar de ayudar a los afectados por la Dana. Y hoy te vamos a acercar una nueva.
Estoy llorando, amor, estoy muy malo.
Estoy aquí,
ahora mismo. Estoy ahogando, no puedo ya más. Recuerda el tiempo de la mamá que te quiero.
Se trata de un documental que ha titulado Jóvenes desfilando hacia el barro, dirigido por Javier García, donde se recoge el testimonio de tantos jóvenes que se desplazaron hasta Valencia para colaborar en las tareas de limpieza, reconstrucción y acompañamiento de los damnificados. Durante los días posteriores a la tragedia fueron cientos, miles, pero siguen también desplazándose a la zona. Todavía hay mucho trabajo por hacer. A lo largo del documental vemos a jóvenes que, lejos de proyectar la imagen de eso que se ha dicho siempre despectivamente como generación de cristal, se muestran como auténticos héroes sin capa. Javier García, director del documental, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo nació la idea de recoger toda esa respuesta solidaria
y especialmente fijándose en los jóvenes tras las inundaciones de Valencia.
Claro que sí. Bueno, pues la primera llamada a mí me sonó el teléfono con una llamada de Opus Dei, Constitución, que querían contar algo que estaba pasando, ¿no? Era una realidad más que evidente, estaba habiendo una oleada de gente, especialmente joven, había de todo, desde luego, pero especialmente jóvenes dejándose la piel y ayudando más allá de una fuerza física. Y al percibir esto, pues enseguida nos pareció, porque compartí esa opinión, que era muy justo y noble contar aquello, aparte de que aquello servía para dar voz y para que pudieran agradecer, porque así fue, a aquellas personas que estaban afectadas, ¿no? Que tuvieron unas palabras muy esperanzadoras y de agradecimiento.
Hay imágenes que ya forman parte de la historia de España, como esa marea humana cruzando el puente que le llevaba a las zonas afectadas. ¿A ti qué es lo que más te impactó al observar a los jóvenes en esa zona cero de la catástrofe?
La verdad es que es sobrecogedor. O sea, cuando me haces esta pregunta, me tengo que poner ahí, ¿no? Me traslado ahí y se te encoge el pecho, porque en realidad era como una imagen de guerra, ¿no? Aquello era, ya todo era sobrecogedor. Era muy fuerte, nadie, y más cuando realmente, mientras ocurría, nadie era consciente de lo que estaba pasando. Aquellos perdieron la comunicación, no podían comentarlo, y nadie sabía. Yo vivo en Valencia capital y ni siquiera llovía, o sea, nadie se imaginaba que se estaban ahogando a 3 kilómetros del centro de la ciudad. Era muy fuerte, entonces todo era impactante. Ahora bien, a mí me sobrecogió sobre todo la escena de la gente joven. O sea, esa escena de la que hablamos, que ya parece que hace un cliché, ¿no? Y se ha dicho tantas veces que parece como que se ha desgastado, pero es muy fuerte. O sea, aquella pasarela, la pasarela de la solidaridad que iba hacia la torre, toda la gente pasando porque no se podía ir en coche, aquello era sobrecogedor. Y luego ver las casas inundadas de barro, o sea, ver las marcas por encima de la línea de, o sea, que tenías que levantar las manos y no tocabas la línea del barro en muchas casas, en Paiporta, ¿eh? Aquello era muy fuerte, porque pensar que había muchas personas que se habían ahogado ahí.
Javier, tú mencionas que el documental busca tocar almas. ¿Qué esperas de esas personas que lo vean? ¿Qué tienen que reflexionar o qué tienen que aprender tras ver tu documental?
Yo creo que el documental ha tratado de sensibilizar mucho hacia y contar una realidad, ¿no? O sea, de una manera lo más neutral posible y justa, y sin ser dramáticos, ni tampoco es ni ser muy esperanzadores ni dramáticos. Buscamos un punto de equilibrio que ha sido muy difícil de encontrar. Yo creo que sí que hemos dado un poco en la tecla, y eso ha hecho que también pues se haya viralizado mucho y que haya tenido un impacto positivo en cuanto a lo que positivo se puede llamar. Quiere decir, de que la gente se entere bien de lo que ha ocurrido, que se sensibilice, y yo creo que ha sido un poco efecto de llamada también, porque realmente el escenario número uno era que la gente fuera a sacar el barro. O sea, que no se podía salir de ahí. Y el escenario número dos es el acompañamiento. Ahí hay, ahora mismo, a día de hoy, hay un marrón muy grande aún en muchos pueblos. Hay gente que la ha perdido todo, trabajos, todo. Hace falta mucho acompañamiento, mucha ayuda. Entonces yo creo que ese cometido lo cumple, ¿no? De sensibilizar y de animar a que esto siga llevando a la gente allí a ayudar. Claro que sí.
Bueno, al hilo de esto que me estás contando del acompañamiento, ¿cómo reaccionaban esas familias afectadas al recibir apoyo no solo físico, sino también emocional y en muchos casos espiritual?
Total. Esto es, yo creo que es lo que más nos llama la atención, porque realmente nos planteamos muy mucho si ir o no. Independientemente de que esto no vamos a entrar ahora, de lo que cada uno ayudó personalmente y lo que hizo cada uno, sí que valoramos muy mucho si procedía, si no, hicimos llamadas, vimos tal, y enseguida vimos que la gente estaba como loca por claro que sí, venir aquí, solo tengo palabras de agradecimiento, esta gente nos ha dado la vida. O sea, un agradecimiento sincero y real, íntegro, que claro, porque la realidad es que, por ejemplo, estos jóvenes que salen, no es que fueran un ratito y se iban y tal, no, es que iban 4 o 5 días insistentemente a su casa hasta que aquella casa estaba limpia, ¿no? Y luego ya, pues, a muebla y todo lo que quieras. Pero una ayuda muy real y muy sincera, ¿no? Incluso una vez ya habían acabado con cada casa, seguían pasando por allí para preguntarles cómo estaban, cómo tal. Entonces, claro, estas personas, ¿cómo estaban? A mí hay una frase que me gusta mucho de neuropsiquiatra y filósofo Viktor Frankl, que dice que no podemos cambiar las circunstancias, pero sí nuestra actitud frente a ellas, ¿no? Entonces, yo creo que esto se ha vivido muy real. O sea, nadie ha podido impedir la dana, había una sensación de impotencia real, pero realmente ha habido nos adaptamos y nos volcamos, ¿no? Y ha habido una humanidad y un optimismo y una esperanza en todo esto muy llamativo. Yo creo que eso también es una cosa que hemos querido reflejar.
Estamos hablando del documental Jóvenes desfilando hacia el barro, lo estamos haciendo con su director, Javier García. ¿Dónde podemos verlo, Javier? ¿En qué plataformas?
Mira, claro, ahora está totalmente en YouTube y en Instagram, donde han recibido pues más de cientos de miles de reproducciones, la verdad que estamos muy contentos, y principalmente ahí, sí, pues en YouTube, también una búsqueda tan sencilla como Jóvenes desfilando hacia el barro, o Dana, o Opus Dei, se aparece el documental completo y yo creo que merece mucho la pena.
Pues ahí lo tienen, en esa plataforma, en ese canal de YouTube, Jóvenes desfilando hacia el barro. Javier García, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
A las 4 más noticias puedes seguir informado en cope.es. Te quedas ahora con el Grupo Risa y el Golpe de Gracia.